Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos con usted los días jueves estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, que comenzamos la semana pasada, versículos 1 al 13. Y estamos apenitas comenzando con el capítulo 3, así que en un momento más vamos a ir palabra por palabra, versículo por versículo, como lo hacemos cada día jueves. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado, y en el internet radiolared.net para todo el mundo. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. No se pierda el programa de mañana, que es la edición de viernes de Variedades. Tenemos preguntas y respuestas ya preparadas aquí para usted y tenemos bastante que decir. Pero hoy estamos concentrándonos, como lo hacemos siempre los jueves, en la palabra de Dios. Rubén Santos con nosotros en los controles, y recuerde que este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted aún, amigo oyente, no tiene una iglesia cristiana donde congregarse, que se le enseñe la Biblia desde la Biblia, eso es la sana enseñanza bíblica, la sana doctrina, le invitamos a Iglesia La Red. Sé que hay otras iglesias en la ciudad, en el estado, que también enseñan la sana doctrina, pero aquí queremos invitarle a nuestra iglesia, que se ha establecido ya hace un poquito más de 10 años, y estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y seguimos orando y trabajando detrás del telón, como dicen por ahí, para las próximas congregaciones en otras partes del estado. Esa es nuestra misión. Por eso somos un network, una red de congregaciones. Siempre aclaro, no son iglesias separadas, sino la misma iglesia en diferentes congregaciones. Para información, visítenos en iglesialareddenver.org, y también puede llamarnos o dejarnos un mensaje o un correo de voz, como usted guste, a este teléfono, 720-325-7282, 720-325-7282. Voy a leer el texto de 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y luego vamos a regresar al texto donde nos quedamos la semana anterior, o la última vez que usted lo haya escuchado, tal vez en nuestro podcast, que encuentra allí en radiolared.net o en cualquiera de las otras, los otros productos o plataformas donde usted está acostumbrado a bajar los podcasts. Palabra fiel, dice Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, la semana pasada dijimos que esta palabra en el original, en el griego, que usted lee y yo dije recién como obispo, no tiene nada que ver con esas posiciones de que los clérigos tienen en la iglesia católica o en la iglesia anglicana o en otras iglesias así. Obispo aquí significa un supervisor, y eso se aplica a todos los líderes de la iglesia, especialmente a los pastores. Hoy en día no le llamamos obispos en las iglesias cristianas, le llamamos pastores. Yo sé que en algunas denominaciones cristianas se les dice obispo porque a veces son pastores que están en una denominación ayudando, entrenando, supervisando a un número de pastores. Pero realmente está hablando acerca de las condiciones que debe tener morales, teológicas, espirituales, familiares, una persona que está enseñando la palabra de Dios y está dirigiendo, supervisando una iglesia cristiana. Entonces aquí la semana pasada hablábamos de el primer versículo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y decíamos qué significa todo eso, no puedo volver a explicarlo, ya quedó allí grabado. Pero sí, y no lo voy a volver a explicar simplemente por razones de tiempo, tengo que avanzar con los versículos. Pero sí, vamos al versículo 2, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, eso lo explicamos la vez pasada. Y ahora sí nos quedó pendiente, marido de una sola mujer, luego sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Veamos estos requisitos. Las iglesias cristianas tenemos siempre que tener en cuenta estos requisitos, sea que vamos a llamar a un pastor de otro lugar o desde nuestra congregación, Dios llama a pastores. Entonces, primero dice, tiene que ser esposo o marido de una sola mujer. Y la semana pasada yo les comentaba a ustedes, amigo oyente de Viva Mejor, que ya en la época del apóstol Pablo y cuando Pablo estaba escribiendo aquí a Timoteo, que luego fue pastor en la iglesia en la ciudad de Éfeso, ya comenzaba un problema con algunos que decían que el obispo, o es decir, una persona que ejercía una especie de pastorado, un líder en la iglesia, como expliqué recién, tenía que ser célibe, o es lo que conocemos como el celibato. Y aunque los judíos tenían un problema con la poligamia, es decir, con varias mujeres, varias esposas, al mismo tiempo, esta es una iglesia gentil a la que el apóstol Pablo está escribiéndole, no es una iglesia judía, y la poligamia nunca fue aceptada por Dios, nunca fue permitida, aun cuando en el Antiguo Testamento vemos algunos polígamos. Eso fue algo que Dios fue condenó, y finalmente eso desapareció. Y en la iglesia, en el Nuevo Testamento, vamos a decirlo mejor, en las ciudades donde se establecían congregaciones cristianas, iglesias cristianas, tampoco se permitía la poligamia, ¿ya? Pero lo que pasa es que ocurría que estaba en la cultura era permitida. Entonces, en la iglesia no, o el cristiano ya no. Entonces, el apóstol Pablo, que fue llamado apóstol a los gentiles por Dios, entonces estos gentiles eran los judíos, luchaba también con ese asunto. Para la cultura de esa época era bastante normal, en unos lugares más que en otros, el tema de tener más de una esposa para el varón. Y no, Dios dice esto, no es así. Hay una prohibición en la Biblia con el asunto de la poligamia. Y entonces, especialmente en el caso, bueno, en todo cristiano, pero especialmente en el caso de un obispo, como lo llama él aquí, un pastor, un líder de la iglesia, no debía ocurrir porque tenía que ser ejemplo. Entonces, los laicos, es decir, las personas que no ejercían ningún tipo de, los no clérigos dirían hoy, los laicos, a veces podían volver a casarse legalmente por razones bíblicas, digamos, ciertas razones como el adulterio, que es lo que Jesucristo dijo que es una razón, o la razón por la cual un matrimonio puede llegar al divorcio, y eso es admitido, aunque no es obligado. En muchos casos, gracias a Dios, esa pareja se reconcilia, existe el perdón, la gracia de Dios y la gracia que el cónyuge que es víctima aplica, y yo he visto muchos matrimonios que siguen adelante, son muy felices después, quedó eso como una mancha en su historia, pero el Señor también perdonó esos pecados y ellos aprendieron y finalmente todo está bien. En el caso de los líderes, tenemos que comprender que la exigencia para los líderes, especialmente los líderes que predicamos la palabra de Dios, es mucho más grande. Entonces, aquí está hablando de específicamente los líderes. es algo mucho más grande. En 1 Timoteo 5:9 aparece también la esposa de un solo hombre, por ejemplo, porque la mujer no está enseñando, etcétera, pero también para ella va el asunto. La idea es que esté casada o que esté casado una sola vez. Y eso fue algo para los no judíos, llamados gentiles, como también para los judíos. Entonces, la idea es no un segundo matrimonio por conveniencia, o no un segundo matrimonio porque el otro fue un matrimonio que terminó en divorcio por diferencias irreconciliables, como se usa en el término moderno. Aquí hay algo que uno tiene que ver con el resto de los textos. Cuando dice, por ejemplo, más adelante, si no puede guiar su propia casa, no puede guiar la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir con si no puede guiar su propia casa? Bueno, ahí sí hay inclusive problemas en el matrimonio a un nivel que puede llegar a un divorcio. El trabajo está en la reconciliación. El trabajo está en ese asunto. Igual que después habla también con el caso de los hijos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que el líder no puede, o los líderes, porque aquí también luego habla en plural más tarde, no podemos, vamos a decirlo así, comprometer los principios de la palabra de Dios. Entonces, por eso también el apóstol Pablo a veces dice en sus cartas, preferiría que todos fuesen como yo, en el sentido de que no tenía un compromiso con una esposa, no estaba casado, no sabemos si había estado casado antes o no, algunos dicen que sí porque parece que había sido miembro de Sanedrín y tenía que ser casado, otros dicen que no se sabe. Como él no menciona eso, mejor no meterse en esa especulación, simplemente decir, Pablo dice claramente que para un ministro de Dios él prefería que fuesen como él, y al mismo tiempo dice no prohíban casarse. Y la semana pasada yo les decía, ese es un asunto ahí que queda con un gran signo de preguntas en la Iglesia Católica Romana cuando prohíbe a los sacerdotes casarse. Bueno, eso es un problema de ellos, diríamos, ¿no es cierto?, de esa iglesia. Pero ya en la época de Pablo estaba este asunto, comenzaba el asunto de querer prohibir a los sacerdotes casarse. El hecho de que Pablo haya dicho, yo preferiría que fuesen como yo, porque entonces tienen una dedicación mental y práctica diaria completa a la obra del Señor. Él mismo dijo, no conviene que se quede soltero a menos que tenga ese don de poder contenerse. Entonces, él dijo, esto no es para todos. Y dice, acá hay un problema con el querer prohibir casarse. El mismo Señor había dicho eso, eso va a venir y eso vino y todavía se está viviendo y eso trae serios, serios problemas como todos hemos conocido lamentablemente. Ahora, volviendo a este asunto, veamos este asunto en el contexto. El contexto habla de la reputación que tiene que tener un candidato al pastorado, por ejemplo, en este caso, o al diaconado más adelante en los siguientes versículos, o a un tipo de, especialmente el pastor. Entonces, aquí están presidiendo, eso es lo que significa la palabra obispo. Y hay situaciones donde yo sé que son muy difíciles y hay que ir tratando de, con la ayuda de Dios, trabajar con eso. Y ahí está donde se pone a prueba el verdadero concepto del matrimonio. Hoy en día, y no es nuevo, pero vamos a hablar de nosotros, en la actualidad, el divorcio puede llegar a ser bastante fácil aquí en los Estados Unidos, en algunos estados. Cuando digo fácil, no digo que no es doloroso, es doloroso. Pero hay ciertos estados donde como que facilitan un poco las cosas. Hay divorcio, no fault divorce se llama, o sea, divorcio sin culpa, donde los dos se pueden poner de acuerdo y no pasa mucho tiempo ni tienen que gastar tanto dinero y están divorciados. Otros, por supuesto, es toda una tragedia, es todo un asunto muy grande, depende de muchos aspectos. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, cuando se trata de ser líder de una iglesia, supervisar una iglesia que es parte del trabajo pastoral, no puede ser que, you know, hayas tenido más de una esposa. Ahora, vamos por parte. ¿Qué pasa si ese candidato al pastorado, vamos a decirlo así, antes de entregar su vida al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, antes de ser cristiano, tuvo una esposa, luego se divorció, luego se casó con otra y allí recién después se convirtió a Cristo, después de un tiempo, como fuera? Entonces, ¿hasta dónde va la regla? Y eso es donde la regla de una sola mujer, de una sola esposa. Y ahí está donde muchos dicen, ¿cómo se puede hacer ese asunto? Bueno, mi interpretación, y es compartida o la comparto con muchos teólogos, es cuando estamos hablando de una persona que estuvo casado, se divorció, no conocía al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, y en ese tiempo se produjo un divorcio y luego un nuevo matrimonio, y recién después se casó, de un segundo matrimonio, por diferentes formas, la persona llegó a Cristo. Bueno, recuerde que el texto dice también en la Biblia que las cosas viejas pasaron. Entonces, uno dice, bueno, la persona no conocía a Cristo, mucho menos podía haber sido llamado al pastorado. Ahora conoce a Cristo y resulta que después es llamado por Dios al pastorado. Bueno, ahora esta esposa que tiene no debe dejarla. Pero también entiendo que en otros contextos, tal vez por diferentes razones, algunas iglesias dicen no. No, simplemente no, solamente una esposa en toda su vida, aún en su vida cuando todavía no conocía al Señor Jesucristo. Yo creo que por el contexto no está necesariamente diciendo eso, porque está hablando de que gobierne bien su casa. Y no está diciendo que gobierne bien la casa o la familia antes de haber conocido a Cristo, porque no iba a saber cómo hacer eso correctamente de acuerdo a la Biblia, aunque a lo mejor lo haya hecho más o menos bien. Pero si hubo un problema, un divorcio, aunque no haya sido la culpa de ese varón, a lo mejor, aunque algunas personas dicen el divorcio es la culpa de ambos, no esté tan seguro de que siempre ese es el caso, porque yo como consejero y como pastor he visto que en muchos casos una de las partes, ella o él, la esposa o el esposo, de verdad ha hecho todo lo posible, de todas formas posibles, para resolver el asunto y la otra parte no ha querido o se ha ido. ¿O es la otra parte la que ha producido el divorcio? En 1 Corintios 7, Dios nos habla a través del apóstol Pablo acerca de que si, por ejemplo, un marido tiene una esposa que es inconversa, o sea, no cree en Cristo, o una esposa tiene un marido que es inconverso, no lo deje. Pero si la persona que no quiere creer en Cristo, no es cristiana, lo abandona o la abandona, pues dice, déjelo ir. No tiene culpa la persona que no quería el divorcio, pero la otra persona dijo, yo presento divorcio y no quiero resolver el asunto. Entonces, yo sé que estamos aquí abarcando mucho en el asunto, pero sé que son las preguntas que usualmente me hacen o han hecho a otros, o hemos hecho a nosotros a otros, para aprender cómo trabajar con este asunto. Aquí, para mí, la clave grande está en el versículo 4, cuando Pablo dice que gobierne bien su casa. Y eso incluye a los hijos, pero tiene que ver también inevitablemente con el matrimonio y a veces con otras personas que pueden estar involucradas en la familia, como los suegros, las suegras, los padres. Y el hombre, el varón ahí, tiene que saber cómo manejar toda esa situación, aunque Pablo aquí no está mencionando a los suegros, suegras, abuelos. Entonces, otra vez, en los versículos 1 al especialmente 2, 3 y 4, no se deben, y 5, la forma de interpretarlo no es separarlo, no es separarlo. Cuando dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no diga avaro, como he escuchado, eso es un error, es no avaro, no es avaro, ¿ok? No avaro es la palabra, no avaro. Entonces, que gobierna bien su casa, ahí está. Que tenga a sus hijos en su gestión contra honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Entonces, si los separamos los versículos, no entendemos bien, inclusive esto de marido de una sola mujer. Ahora, estas son cualidades, características que se le exigen, no se sugieren, se le exigen a nosotros los pastores. Ahora usted dirá, bueno, pastor, me imagino que su matrimonio no es perfecto, me imagino que su paternidad mientras sus hijos eran menores no era perfecta, me imagino que usted no es irreprochable en todo. Y tiene razón, nada es perfecto. Pero se trabaja con esta primera palabra que es irreprensible. Y la analizamos la semana pasada, intachable. Eso no significa va a ser perfecto, nunca se va a equivocar, nunca va a tener problemas. Lo que está diciendo es que no se le deba tener que llamar la atención y reprender porque se sabe que está haciendo las cosas mal y no está haciendo nada para mejorarlo. Porque uno tiene que ser ejemplo. Ahora, nadie se engaña. El pastor no es el ejemplo máximo. El ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. El tema es cómo trabaja con las cosas que vive, igual que cualquier otro cristiano, pero cómo trabaja especialmente el líder con los problemas personales, familiares, maritales, financieros, el cuidado de su cuerpo. ¿Cómo trabaja con eso? Porque puede ser una persona que enseñe muy bien la sana doctrina, puede ser una persona que tiene realmente una unción del Espíritu Santo para hacerlo, un don especial muy bueno que Dios ha dado para hacer esto. Pero fíjese cómo estos requisitos, y no aparecen solamente aquí, también en Tito capítulo 1 vuelven a aparecer. Estos requisitos son requisitos que incluyen no solamente que sea apto para enseñar. Vamos a poner un ejemplo que puede herir un poquito a algunos, pero ahí va la verdad en amor. Si usted está escuchándome en cualquier parte del mundo o aquí, en los Estados Unidos, y usted dice, bueno, Dios me usa, yo abro la boca, estudio, oro y tengo una sana doctrina, la gente es transformada por Dios a través de la palabra de Dios que predico, pero soy obeso. Ahí hay un problema. Número uno, porque la Biblia habla en contra de la gula. Es una forma de adicción y realmente es un pecado. Aparte, ¿cómo usted puede dar un ejemplo del control sobre su cuerpo y al mismo tiempo ser obeso? Cuando la Biblia habla del control como parte del fruto del Espíritu Santo, la templanza, incluye el cuidado de nuestro cuerpo, especialmente en casos así como la obesidad. Y podríamos mencionar el opuesto, pero vamos a mencionar el caso de la obesidad, porque la Biblia lo menciona como la gula. Entonces ahí usted está diciendo, oh boy, ah, Pastor Daniel, ahí tocó un punto muy fuerte. Y eso, claro, porque usted es delgado, entonces puede hablar así. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué soy delgado? Alguna persona puede decir, así es su sistema. Tal vez, pero yo soy consciente de que tengo que cuidarme. Entonces no estoy diciendo, cópieme a mí, yo soy excelente. Pero Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No está diciendo, hagan una copia de mí. Eso sería arrogante de la parte de Pablo. O sería arrogante de mi parte o de cualquier otro pastor. Mire, es una lucha. Uno tiene que ser consciente de eso. A veces es duro, pero es una forma de dar el ejemplo. Y así como hablamos de la obesidad, aquí también habla de, por ejemplo, cosas como el vino. Usted no puede tener un problema con el alcohol y ser pastor, ni como cristiano en general, pero mucho menos. Y luego vamos a ir hablando de qué significan las demás características. Pero volviendo a lo de esposo de una sola mujer, uno es, bueno, no puede ser esposo, no puede ser polígamo, no puede ser. Y al mismo tiempo, ningún cristiano debe ser polígamo, pero mucho menos un pastor. Y otra vez, esto está en el contexto, repito, de tener cuidado de su hogar. Hogar es algo especial. Los pastores, los líderes, y oren por nosotros, iglesia, porque se exige al líder, a los líderes, algo mucho más grande que lo que en realidad es a cualquier cristiano. Y eso no pone en libertinaje a cualquier cristiano, simplemente siempre se pone al líder como más exigencia, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo para llamar también a la atención nuestra de orar más por nuestros pastores, de orar más por nuestros líderes, porque al mismo tiempo también muchos ataques del enemigo, de Satanás, son mucho más fuertes a aquellos que predicamos la palabra de Dios, que enseñamos y que la Biblia nos exige ser un ejemplo. Entonces hay mucho más ataque, mucha más presión, y damos gracias a Dios, porque la congregación puede estar orando siempre por nosotros. Vamos a continuar estudiando este texto después de esta pausa.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en el segundo segmento. Quiero que vayamos rapidito a la Biblia otra vez para que podamos abarcar un poquito más de versículos en lo posible, pero de todas formas, como digo siempre, nada nos apura. Continuamos aquí en RadioLaRed.net y en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos estudiando el capítulo número 3 de la primera carta a Timoteo en la Biblia en este jueves de estudio bíblico. Nuevamente lo leo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo dejo ahí. En el primer segmento leí los 7 versículos del contexto inmediato. Ahora, otro comentario que podemos hacer sobre el hogar, especialmente el matrimonio, es que es preferible, como dice un teólogo que consulté, a que la esposa sea esa esposa virtuosa, que siempre conocemos en Proverbios capítulo 31. Esto es en todos los casos, en todo matrimonio cristiano. De una manera especial, en el caso del pastor, del líder, que predica la palabra de Dios, y los ancianos de la iglesia, algunos que son predicadores, otros que no, pero que trabajan con lo de supervisar realmente la iglesia. Por eso más adelante hay algo similar para los diáconos. Entonces, esto es preferible al soltero. Usted sabía que entre los judíos, los sacerdotes tenían que ser casados. Entonces, eso era muy, muy importante porque, aunque un, digamos, pastor soltero va a predicar lo que la palabra de Dios dice y punto, al mismo tiempo es más atractivo, efectivo, cuando uno está casado. Si Dios le da hijos, todavía mucho mejor, o uno puede dárselos biológicamente o por adopción, pero la experiencia de un matrimonio, por más duro, fuerte, duro que sea, es una experiencia válida, es una experiencia necesaria para el que está pastoreando una iglesia, igual que la experiencia de la paternidad, porque eso es, vamos a decir, más atractivo en la membresía, en el sentido de que la gente, cuando recibe el consejo del pastor, lo recibe no solo como un precepto, sino con el ejemplo. Por eso en 1 Timoteo 3, 4 dice que gobierne bien su casa. Es decir, la membresía, la gente, los cristianos, vemos en nuestro pastor un ejemplo. Todos sabemos que no podemos exigir perfección, pero tampoco nos vamos a escudar atrás de eso, ni el pastor tampoco, yo en este caso como pastor de la red, para decir, hey, bueno, yo no soy perfecto. Ok, no necesitamos ponerlo en las noticias. Todos sabemos que no existe la perfección en ningún ser humano, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿cuánto usted ha trabajado para que eso ocurra? ¿Cuánto ha trabajado para que el hogar sea un hogar ejemplar? Ahora, la aclaración que tenemos que hacer, amigos oyentes, es que cuando decimos un hogar ejemplar, en su hogar o en el mío, no estamos diciendo nunca va a haber problemas, nunca va a haber errores, nunca va a haber una enfermedad, nunca va a haber un... No. Estamos diciendo que es ejemplar porque tratan con los problemas. Buscan ayuda, buscan trabajar con sus propios problemas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy cumpliendo este mes 43 años de casado. Ahora, yo podría escribir un libro sobre todas las cosas maravillosas que he vivido en mi matrimonio junto a mi esposa, Mariel, y también junto a ella todos los problemas que hemos tenido que trabajar juntos, de convivencia, de diferencias culturales, aunque somos de la misma cultura, al mismo tiempo hay diferencias culturales de diferentes lugares, a diferencias que se provocaron porque venimos de naturalmente dos familias diferentes. Eso nos pasa a todos los matrimonios, porque no nos casamos dentro de la misma familia. Eso sería pecado, de acuerdo a la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Entonces, uno dice, es natural que se produzcan problemas igual que cualquier matrimonio cristiano de cualquier iglesia, excepto que, como dije a la salida del segmento anterior, cuando se trata del matrimonio de un pastor, suelen haber problemas extras. Extras porque se producen por la presión, la tensión, la ocupación del ministerio. Ahora, el ministerio es algo maravilloso. Yo nunca me quejo del ministerio. Es algo maravilloso. Pero produce cosas extras. A veces yo en ocasiones lo comparo con el matrimonio pastoral, digamos, él es el pastor, pero lo comparo con el matrimonio de un médico. Yo tuve un consuegro, ahora ya está con el señor, que era médico, cirujano, y yo veía en los años que lo conocí, antes que él muriese, la presión. A veces teníamos una reunión en familia y él estaba on call. Tenía un beeper o después un celular y el hospital en cualquier momento lo podía llamar. Doctor fulano, venga, hubo un accidente. Él era cirujano maxilofacial, entonces cuando había a alguien que se le quebraba la cara, realmente él tenía que ir urgentemente y, wow, era un artista, lo que hacía era increíble. Pero el punto es, su esposa siempre supo que eso iba a ocurrir y lo bueno del caso fue que cuando ellos se conocieron, se casaron muchos años antes y ella era enfermera. Entonces, como que entendía la profesión. Pero al mismo tiempo, como mujer, como esposa, como mamá de sus hijos, con este hombre, pues también sufría las ausencias. O cuando él tenía que hacer un curso en otro lugar para perfeccionamiento de su técnica como cirujano, podía estar mucho tiempo afuera y no volver a la casa. Entonces yo, a veces yo comparo, ¿verdad?, la vida del pastor con la vida de un cirujano, con la vida de un médico, hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Bueno, porque si un médico no tiene buena relación con su esposa, o se divorcia, o le pasa algo, no afecta su profesión médica. Por lo general, no. Porque no hay algo espiritual ahí adentro y no hay algo que afecte a una congregación. Pero en el caso del pastor, sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En el caso del pastor, usted tiene que orar por su pastor porque hay muchos más ataques, hay muchas más presiones, y dije ataques de Satanás, del enemigo. Y aunque usted dice, bueno, pero el pastor y su esposa están capacitados bíblicamente, saben cómo defenderse del enemigo, es cierto, pero eso es igual que usted como cristiano en otro aspecto y no le libra a uno de que esos ataques de todas maneras vengan. Luego está la presión que en algunas iglesias se hace. Yo, de gloria a Dios, que en nuestra iglesia no ocurre lo que voy a decir, pero he ayudado a otras iglesias como pastor visitante o me han llamado a través de mi vida porque la iglesia misma estaba haciendo mucha presión sobre el matrimonio del pastor, sobre el tiempo del pastor, y a veces la esposa del pastor decía, yo ya no conozco a mi esposo, no lo veo nunca acá, toda la gente quiere que esté con ellos todo el tiempo y todo el mundo tiene problemas y a cada rato lo están llamando y nunca puede estar en casa conmigo y con los niños. Entonces yo me acuerdo tener que decirle a algunas iglesias, paren con eso porque van a perder a su pastor. Él tiene que ver primero por su propia familia porque acá dice que tiene que gobernar bien su casa. La otra cosa que vamos a aclarar, porque sé que es una pregunta que me han hecho, es esta. Cuando dice sujeción de los hijos, que tenga a sus hijos en sujeción, ¿hasta dónde va esa sujeción? Bueno, si un hombre no puede sujetar, supervisar, trabajar con su propia familia, dice, no, ¿cómo lo va a hacer con la familia de Dios, que es la iglesia? Entonces, la pregunta aquí es, los hijos, la sujeción, ¿hasta dónde los hijos se deben sujetar al padre y a la madre? No solamente en el matrimonio del pastor y su esposa, en cualquier matrimonio. Y aquí está esto, la pregunta es esta. Y la clave es la palabra sujeción. Cuando un hijo y una hija están sujetos a sus padres, ¿qué significa sujetos a sus padres? ¿Y qué significa que el padre, la madre, está en el trabajo de gobernar la casa? En este caso dice que el padre sepa gobernar esta casa. ¿Cuándo gobierna a los hijos? Y cuando los hijos se sujetan, cuando están bajo la sujeción, están bajo sujeción cuando son menores de edad, cuando están en la casa, están en su hogar, están en sujeción. Y yo sé que ahí hay una cuestión cultural en algunas culturas, aún en Latinoamérica. Aún los hijos mayores de edad, a lo mejor ya están casados, están viviendo en otra ciudad, en otro estado, en otro país, y piensan que de todas maneras deben seguir sujetos a sus padres. Tienen una esposa o un esposo, y aun cuando van a entre ellos a hacer sus propias decisiones, tales como comprar una casa, tener qué cantidad de hijos, mudarse de un lugar al otro, a veces dicen, tengo que consultar con papá o con mamá. Bueno, cuidado. Cuando una persona se independiza de su familia original, forma una nueva familia. Entonces, la ley, el quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre, es para toda la vida. Sin embargo, honrar al padre y a la madre, cuando uno ya está casado, es un poco diferente de lo que lo hace cuando era un joven o un niño y estaba sujeto a sus padres. ¿Qué significa que estaba sujeto a sus padres? ¿Qué significa aquí que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad? ¿Cuándo un papá puede tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad? Mientras los tiene en casa. Los hijos están sujetos a él y, claro, la mamá también. Entonces, ahí están sujetos. ¿Por qué? Porque son menores, porque están siendo criados, están siendo educados, están sometidos. Luego se independizan. ¿Ok? Yo salí de mi hogar, a los 25 años me casé, entonces formé mi familia con mi esposa, comenzamos a tener hijos. Yo siempre honré a mis padres, no siempre lo hice perfectamente, pero lo hice, por gracia de Dios. Pero no estuve más sujeto a mis padres. ¿Por qué? Porque ahora mis hijos están sujetos a mí. Entonces, es una honra a los padres, pero no hay esa sujeción donde uno tiene que pedir permiso, donde uno sigue siendo educado. Ahora, cuando uno ya es mayor de edad y cuando uno, especialmente cuando uno se casa, uno está diciendo, puedo consultar con papá y mamá, puedo seguir teniéndolos y en honra como mis padres y pedirles consejo y esas cosas. Y honrarlos, y especialmente en la vejez, la misma Biblia habla de eso, ¿verdad? No descuidarlos, porque ellos fueron usados por Dios para alimentarnos y educarnos y todo lo demás. Entonces, hay que hacer esa aclaración para entender esto bien, porque la Biblia no hace esa aclaración porque es claro, pero se mezclan después los conceptos culturales y tuercen a veces la interpretación de la Biblia. Fíjese que aquí se está hablando de que ese pastor en su hogar debe gobernar bien su casa. Ahora, una vez que esos hijos crecen y se van del hogar, ellos se transforman en padres y madres y ellos tienen la obligación de gobernar su propia casa, a pesar de que son parientes, son familiares. Ahora, yo tengo tres hijos, dos hijas y un hijo, dos están casados, yo no gobierno la casa de ellos y ellos no pueden gobernar mi casa. Son dos familias diferentes a pesar de que somos una familia, pero cada uno, como dice la Biblia, ¿verdad? Por tanto, dejará al padre y a la madre, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Comienza una nueva familia. Entonces, entiéndase bien, por favor, esto. Porque usted quizás tenga un pastor allí en su iglesia, aquí o en cualquier parte del mundo que nos escuchan, y entienda cómo trabaja esto. A mí me han hecho esa pregunta, pero pastor, ¿qué pasa si el hijo del pastor es un hijo pródigo? ¿O qué pasa si se divorció? ¿O qué pasa si no siguió a Cristo? ¿Se fue al mundo? Yo le pregunto siempre, bueno, ¿qué edad tiene ese hijo? ¿Es menor de edad? Y yo sé que la minoría de edad cambia entre países, pero más o menos uno sabe, ¿ok? A cierta edad ya es independiente, ya no está sujeto. Ni monetariamente, financieramente, ni bajo ningún tipo de cosa. Ya es una persona mayor. Entonces, ese es un punto. Ya es responsable de sus propias acciones. La misma ley nos muestra eso. Si un menor de edad comete un crimen o hace algo ilegal, bueno, la ley sabe lo que tiene que hacer, pero inmediatamente llama a los padres, ¿verdad que sí? Pero cuando ya es mayor de edad, tiene que responder por sí mismo. Eso pasa inclusive en hospitales y en cosas así, cuando hay que hacer una cirugía. Mire, cuando yo tenía activa mi profesión de consejería y venía un menor de edad para consejería, tenía que venir con papá o mamá o con un adulto responsable legal o tenían que firmar allí algo para que yo los pudiera atender. ¿Por qué? Porque eran menores de edad, están sujetos a sus padres. Pero después que ya tenían 18 años, por ejemplo, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque es mayor de edad. Entonces, en el caso médico, un cirujano no va a operar el cuerpo de un menor de edad sin la autorización de los padres, ¿verdad que es así? Pero una vez que ya pasó la mayoría de edad, no está sujeto a sus padres. En el caso pastoral, Una vez que esos hijos están fuera del hogar o son mayores de edad, no puede usted culpar a su padre, siendo o no el pastor, pero específicamente que el pastor, porque esa persona, siendo mayor de edad, tomó su decisión. Hay hijos de pastores que siempre estuvieron en la iglesia y de repente cuando van a la universidad o no yendo a la universidad, cuando son mayores de edad, se van de la casa, se van al mundo, reniegan de Cristo y usted no puede decir, entonces vamos a echar al pastor de la iglesia porque su hijo, su hija, no, porque esa persona ya no está bajo la sujeción de este papá, que también es pastor. Y usted dice, bueno, pero si se apartó es porque él no fue un buen padre o ella no fue una buena madre, la esposa del pastor. No diga eso. Usted no sabe lo que pudo haber ocurrido allí. Los hijos toman sus propias decisiones. Por ejemplo, el pastor, famoso pastor Billy Graham, que ya hace años está con el Señor, tuvo un hijo pródigo, pero de verdad un hijo pródigo, Franklin Graham, que se fue al mundo, que no quería saber nada, y ellos siguieron orando por él, él y su esposa, las hermanas, o la familia. Y un día Franklin fue convencido de su pecado, se convirtió a Cristo, de verdad, volvió al Señor, y hace años y años y años que es el que ha continuado el ministerio de su evangelístico de su papá, y hace años también él comenzó el famoso ministerio de Samaritan Purse, la bolsa del samaritano. Y ahí está, evangelizando por todo el mundo, y ahora ya es abuelo y todo eso. Entonces, lo que quiero decir es que Billy Graham no dejó de predicar el evangelio, enseñar, porque su hijo, ya mayor de edad, se fue del hogar y fue un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Franklin ya no estaba sujeto a Billy. Estaba deshonrando a su padre con su conducta, estaba deshonrando el nombre de Cristo, que es lo peor, y la iglesia y todas esas cosas, pero se arrepintió y volvió. Mientras tanto, Billy continuó con su trabajo. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si Franklin, para tomar ese ejemplo, era menor de edad, estaba en su casa y era rebelde, y su padre no lo podía controlar? Ahí las cosas cambian. Y entonces usted diría ahí, ¿por qué va una iglesia a descalificar a ese pastor? ¿Qué culpa tiene si ese niño, ese jovencito, adolescente, menor de edad, es un rebelde y anda en drogas y esto que el otro? Y la culpa no es del pastor. Él dice, ayúdenme, estoy orando, no puedo, ok. Ahora, ahí lo que usualmente se aconseja es, en base a este texto de la Biblia, como él no puede estar teniendo en sujeción a ese hijo, por el ejemplo simplemente que puse, bueno, muchas veces se aconseja que ese pastor haga una pausa en el ministerio hasta que la situación se arregle, haga una pausa, porque probablemente ese hijo necesita mucho más atención de su papá. No estoy diciendo que la falta de atención de su papá fue lo que provocó esa rebeldía, pero hay probabilidades, hay posibilidades de que esa sea una razón. La otra razón es simplemente que, aunque no sea ese el caso, digamos, la culpa es, bueno, papá, porque no estás tratando con la iglesia. Si, aun si ese no es el caso, el padre va a necesitar más tiempo para ese hijo, porque van a tener que hacer algo que requiera posiblemente más tiempo para tratar de ayudar a ese hijo, ¿okay? Especialmente si hay cuestiones de adicciones y hay problemas ya con la ley. Entonces, por prudencia. Otras personas dicen, bueno, no es justo y Dios quiere seguir usando a esa persona. Bueno, la puede usar de otras maneras. La puede usar de otras maneras. Hacer una pausa no significa ya quedó descalificado automáticamente. Lo que está diciendo es, en el gobierno de la iglesia en sí, como pastor, no es lo que debería hacer, y esto no es ser legalista, simplemente fíjese que estamos buscando qué otra manera pueden hacer las cosas. Bueno, tal vez tiene que hacer una pausa en lo que es pastorado, pero sí puede trabajar en otras cosas que tengan que ver con el ministerio, pero no estrictamente en conducir la iglesia. Esto nos enseña el rol pastoral. El rol pastoral no es solamente predicar y enseñar, esas son las principales tareas del pastor, pero acá está diciendo que debe gobernar bien su casa, tener a los hijos en sujeción con toda honestidad, y hace el paréntesis en el verso 5, por si no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Entonces aquí la Biblia está diciendo, a ver, ¿qué razones hay por las cuales no puede gobernar su propia casa? Y yo sé que esto ha traído exageraciones en algunos, donde han sido excesivamente estrictos esos pastores con sus hijos porque tienen miedo de perder su propio ministerio. Entonces los hijos aguantan, como quien dice, y después cuando son mayores de edad se rebelan. Entonces el asunto es, el pastor también debe buscar ayuda. Cuando es un hombre joven y tiene, o de mediana edad y tiene hijos que están bajo su sujeción y se les están yendo a las manos, busque ayuda. Busque ayuda. Entonces, mire despacito el texto. Analícelo en oración. Véalo al contexto de toda la Biblia y especialmente en el contexto de esta carta. Ahora, yendo hacia atrás, dice no dado al vino. Dice apto para enseñar. Dice después de marido de una sola mujer, dice debe ser sobrio. Ahora, antes yo dije, los judíos enseñan que un sacerdote no debe ser soltero, ¿ok? Para que no sea alguien que no tenga la autoridad, quizá moral, para poder enseñar otros matrimonios. Pero, ven, por algo se dicen las cosas aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, todo esto, que no son sugerencias, sino que son requisitos. Dice, debe ser sobrio. Esto es la palabra vigilante también en griego, que es la palabra nefalion. Sobrio, está alerta de su propia vida, tiene control, como decíamos en el momento anterior. Sobrio. Sobriedad también está relacionada con 1 Tesalonicenses 5. Uno está pensando, Señor, dame sabiduría para poder ser más preventivo, prever, ser proactivo, qué debe hacerse. Sobrio es discreto, es vigilante. Tiene que tener, dice aquí, prudencia. Y aquí está hablando también que sea alguien de buen comportamiento, que hay prudencia en el trato, en cómo habla, en cómo trata a la gente, prudencia en el juicio, en el sentido de tener cuidado antes de decir o emitir un juicio sobre alguien. Es juicio en el sentido de, el sentido bíblico de la palabra. No digo condenatorio, sino en el sentido de análisis. Sobriedad, no apurarse a decir, oh, esta persona es horrible, esta persona. No, cuidado. Yo siempre le digo a nuestra gente algo que yo sigo aprendiendo en mi vida. Detrás de cada persona hay una historia, eso no lo dije yo, pero lo practico en mi mente. Por algo esta persona a veces es un poquito así o asá y no nos gusta. ¿Qué hay atrás? Entonces eso es sobriedad. Antes de decir, esta persona es terrible, decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene esa reacción? Luego de buen comportamiento, también es la palabra prudencia, sobriedad, están todas un poco juntos aquí estas palabras. Tiene que ver con ser ordenado, organizado, tiene que ver con su apariencia, como decíamos antes, con su modo de estar. Hoy en día los pastores modernos, no todos, pero hay muchos pastores modernos que uno ve en televisión o en los medios que tratan de ser muy modernos, esto hace más cerca de la gente, del pueblo, y a veces van un poquito lejos. Okay, entonces, ahora ya lamentablemente por el tiempo que tenemos de segundos para concluir el programa de hoy, vamos a dejarlo ahí, pero les prometo que si el Señor lo permite, en la próxima edición de jueves vamos a tomar desde aquí, yo me voy a hacer mis propias notas, para tomar desde aquí esto de la sobriedad, el buen comportamiento, el apto para enseñar. Vamos a ir viendo eso con la ayuda de Dios el próximo jueves. Así que no se lo vaya a perder, ¿ok? Hoy vimos entonces el capítulo 3, versículo 2. Y mañana vamos a responder algunas preguntas de diversos temas y vamos a tener otras cosas muy interesantes. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.